Aragón Radio Podcast. Despierta Aragón.
Bueno, pues como les decíamos hace un ratito ya, hoy el tiempo de entrevista lo compartimos con Maru Díaz, con la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón y al mismo tiempo líder, coordinadora general de Podemos en nuestra comunidad autónoma. Señora Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal el puente? ¿Bien?
Pues bien, descansando por el pueblo.
¿Ha tenido tiempo de descansar?
Sí, un poquito sí.
Bueno, también es necesario, ¿no? Descansar.
Sí.
Antes, justo del puente de Semana Santa, presentaba Maru Díaz y presentaba su departamento la web del mapa de titulaciones de Aragón, en el que digamos que de una forma muy, muy, muy sencilla, con un esquema muy básico, pero se recogen muy claramente los grados, los másteres que se pueden estudiar ahora mismo en nuestra comunidad y los que se van a poder estudiar también en el corto plazo. Digamos que no es que aporte información nueva, pero sí aporta algo nuevo, algo que a veces se echa de menos, ¿no? Y es el póngamelo todo esquemáticamente para que yo lo pueda entender de una manera sencilla, ¿no? Porque hay veces que si no, entre tanta opción se puede difuminar un poco la comprensión de las opciones que hay, ¿no?
Sí, yo creo que no había una fórmula para en un solo clic que los jóvenes y que las familias pudieran ver qué opciones tienen reales para estudiar en Aragón. Creo que esta foto fija de cómo está nuestra comunidad autónoma nos permite ver que en Aragón va a ser muy difícil encontrar una titulación que no puedas cursar en nuestra comunidad autónoma, que el abanico enorme de 86 grados y 71 másteres demuestra que tenemos una oferta pues bastante adecuada y muy potente, y creo que bueno, que va a facilitar a las familias. Tiene no solamente el mapa de titulaciones presente, como has dicho, también las titulaciones a futuro que se pueden poner en marcha. Además, incluye una pestaña para las becas. Somos conscientes de que a veces las familias no son conscientes de todas las becas que oferta el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España o las universidades, y también una aplicación, bueno, pues para ayudarnos a elegir qué estudiar, ¿no? Como un buscador de inteligencia artificial que ayuda un poquito a los jóvenes y a las familias según sus deseos, sus salidas profesionales o sus apetencias, pues ver qué grado se puede adecuar más a aquello que deseen.
Bueno, a la universidad siempre se le echa en cara, o habitualmente se le echa en cara, que no es capaz de adaptar a las necesidades que hay en el mercado laboral tan rápidamente como sería deseable. Usted decía que tenemos una oferta bastante amplia en la comunidad autónoma, en Aragón. ¿Está siendo la universidad capaz de adaptarse a los nuevos tiempos que vemos van llegando de forma absolutamente vertiginosa?
Yo soy un poco crítica con esto de que la universidad lo que tiene que generar es bolsa para el mercado laboral. Creo que la universidad tiene una labor mucho más importante, y es crear ciudadanos críticos y capaces para sostener sistemas democráticos. Y eso es fundamental y es lo primero. Es cierto que la universidad en sus trámites de transformación de los grados es un poquito más lenta de lo que a veces nos gustaría, pero creo que está muy bien aceptada la oferta, que realmente sí que tenemos titulaciones que se adecuan a las necesidades de mercado, y es verdad que la revolución tecnológica, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y obligar a transformar todas las titulaciones, pero estamos en el camino y creo que se está haciendo bien.
Olga, sobre una nueva titulación, el otro día me decía un conocido en Huesca que hubiese sido mejor que el grado de ciberseguridad que se va a implantar en la Universidad San Jorge se hubiese implantado en el campus público de Huesca, por aquello de que se quiere convertir a Huesca en referencia en ciberseguridad.
Bueno, no es incompatible. Nosotros lo que estamos haciendo es aprobar las titulaciones que la Universidad de San Jorge nos pide y nos solicita, como nos corresponde como gobierno, si la tramitación y la documentación que presentan es adecuada, pero eso no quita que estemos impulsando conjuntamente con la Universidad de Zaragoza para poner en marcha nuevas titulaciones. Quiero recordar que ya en Huesca hay un estudio propio en ciberseguridad que se está trabajando además de la mano de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior con el Ejército. Por lo tanto, a primer nivel en materia de ciberseguridad, tanto civil como de guerra, y por lo tanto eso es el germen de lo que podría dar luego nuevas titulaciones en Huesca.
¿Cómo van las obras de la que fue su facultad en el campus de San Francisco?
Pues avanzan a buen ritmo. La verdad que estamos contentos porque, a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia a todas las obras, no solo a la Facultad de Filosofía, todas las obras se han visto afectadas por la quiebra de materiales, por la falta de materiales, por los retrasos y por los aumentos de costes, que eso es real. Todo esto no está afectando a los plazos de ejecución y por lo tanto a lo largo del 2022 tendremos acabadas las obras.
¿Tienen ya más o menos una fecha prevista de inauguración? Porque ahora mismo, ¿qué porcentaje de ejecución de las obras tenemos completado?
Bueno, pues nos queda todavía la parte más interior, que siempre es la que menos se luce, la construcción de una obra. El edificio ya está acabado, las ventanas ya están instaladas, lo que es el cuerpo y el corazón ya está. A nosotros nos gustaría que durante el otoño de este año se pudieran empezar a hacer los traslados y que en el segundo trimestre del año que viene esté ya todo el mundo en la facultad ocupando sus despachos, sus clases y con normalidad.
¿Cuánto va a encarecer esto del aumento de los costes de los materiales, la obra de la Facultad de Filosofía y Letras?
Bueno, nosotros tenemos estimaciones que nos ha presentado la empresa, pero como saben, dependían del decreto que aprobó el Gobierno de Aragón, dimanante de la normativa española, que ha determinado cuál es el tope máximo de las obras públicas que se puedan encarecer. En cualquier caso, estaríamos hablando en torno a 2 millones de euros más de encarecimiento. Es real que ha habido un aumento del coste de los materiales en todas las obras. El decreto del Gobierno de Aragón reconoce esos aumentos, los evaluará en base a lo que nos envíen las empresas y se tendrán que abonar esas subidas. Pero en cualquier caso, en la Facultad de Filosofía estaríamos hablando en torno a 2 millones.
¿Va a haber clase en la universidad por la tarde, el curso que viene? Porque la universidad mandó una nota informativa en la que apuntaba a que no, o al menos no a partir, creo que eran de las 5 de la tarde aproximadamente. Usted creo que después dijo en las Cortes que sí. ¿Va a haber clase en la
universidad? Va a haber clases por la tarde en la Universidad de Zaragoza. En ningún caso se está hablando de eliminar el turno de tardes. Yo sé que ha generado un malentendido. Creo que el texto que envió la universidad era un poco ambiguo en su redacción y por eso ha generado este malentendido, pero no vamos a quitar el turno de tarde. En todo caso, lo que está planteando la universidad es que podamos racionalizar el uso de algunos edificios. Pensemos en los viernes por la tarde, que no hay clase en los grados que son de tarde, o pensemos en facultades que están hasta las 9:30 abiertas y encendida la calefacción porque tienen 2 aulas solamente utilizadas. Creo que ahí sí que tenemos que pensar un poquito cómo poder reducir el consumo energético, ya no solo por el coste, sino también por una cuestión de crisis climática, pero en ningún caso se está hablando de eliminar el turno de tarde.
Le preguntaba antes por los plazos de las obras de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que tiene que estar antes es Galáctica. En principio dijeron a comienzos de año que abriría en verano. No sé si hay alguna fecha más concreta ya de cuándo va a estar abierta Galáctica.
Pues Galáctica, si todo va sobre la marcha y con los plazos que nos hemos propuesto, en julio tendremos esa primera apertura. No será una apertura total de las instalaciones porque nos faltará la adecuación de una de las partes, pero aún así podrá estar en condiciones de abrir y de tener una programación durante todo el verano. Por lo tanto, en julio ya abre Galáctica y en la inauguración con el 100% de las instalaciones acabadas será en otoño.
¿Le han trasladado desde el Ministerio si hay algún avance con el tema de la Agencia Espacial Española y su, de momento, posible implantación en la provincia de Teruel, precisamente?
Pues estamos a la espera. Yo entiendo que el Ministerio tiene en esto que mantener la objetividad porque al final hay más candidaturas y, por lo tanto, bueno, pues todavía no nos han dicho nada. Nosotros seguimos trabajando, seguimos sumando apoyos. En las próximas semanas habrá otra firma de adhesión para más instituciones y más agentes económicos y sociales que se quieren adherir. Creo que nosotros tenemos que competir sin complejos y sin escatimar ningún recurso. Sabemos que hay otras candidaturas, pero yo creo que objetivamente Teruel tiene las mejores condiciones para tener esa agencia.
Le iba a preguntar ahí, ¿qué fortalezas diría usted que tiene Teruel? Como provincia, evidentemente.
Lo primero, y creo que es la más importante, es la alianza transversal que se ha hecho de todos los actores sociales, políticos, económicos, empresariales. Tenemos a todos los actores de la provincia y de la comunidad autónoma alineados más allá de la ideología, del partido. Creo que esto es importantísimo, porque hay apoyo unánime. Por otro lado, tenemos mucha capacidad, no solamente investigadora, sino también universitaria. Tenemos el CEFCA con la segunda cámara más potente del mundo, pero tenemos el aeropuerto en el que se está poniendo a prueba el primer cohete español, es decir, el primero que va a salir de España va a salir con sello Turolense y se está haciendo en la provincia. Tenemos también un máster de física del universo, una cátedra de drones. Se podría poner en marcha y se podría instalar el Instituto de Astrofísica en la provincia de Teruel. Tenemos la universidad, tenemos Galáctica y además tenemos Reserva Starlight de los cielos más limpios de nuestro país. Creo que todo eso junto permite tener unas condiciones sin igual para poder en marcha la agencia. Y además cumplimos otro criterio importante, y es que el gobierno quiere descentralizar para apostar por la despoblación y para cohesionar territorialmente. Si eso no encaja en la provincia de Teruel, pues yo ya no sé muy bien qué es lo que encaja.
Ahora le preguntaré como líder de Podemos en la comunidad, pero en fin, todavía como consejera de Ciencia, de Universidad, de Sociedad del Conocimiento, para lo que queda de legislatura, ¿cuáles van a ser sus prioridades o sus objetivos? Porque cada vez, evidentemente, va quedando menos.
Bueno, pues nos queda todavía trabajo que hacer en investigación. Ha habido una reforma laboral que ha afectado en materia investigadora, tenemos una ley de ciencia estatal que habrá que aplicar al territorio y creo que ahí tenemos que ser capaces de afrontar retos para la investigación, como puede ser la carrera investigadora, como puede ser acabar de consolidar las convocatorias o dignificar algunos de nuestros centros de investigación que han estado todavía casi en segunda respecto a cómo se financian o a cómo reciben los fondos los centros de la universidad. Ese es un reto. El segundo reto fundamental es llegar al 100% de cobertura a Internet 100 megas en todo el territorio. Estamos ejecutando, estamos corriendo. En las próximas semanas se verá ese primer estudio de mapeo que hemos hecho de cuál es la cobertura real de nuestra comunidad autónoma. El objetivo tiene que ser llegar al 100% en 2023, tal y como dijimos. Y en materia universitaria, para mí el reto es abrir la Facultad de Filosofía y empezar otras obras, dejar por lo menos los mimbres puestos para que la Facultad de Medicina pueda ser la siguiente en reformarse.
Uh-huh. Decía usted, efectivamente, que quería que en 2023 todo Aragón, todos los municipios de Aragón tuviesen 100 megas de velocidad. No sé si, decía usted, les va a dar tiempo y sobre todo si tienen ya algún primer esbozo de cómo estamos en estos momentos.
Pues estamos mejor de lo que socialmente parece que creemos que tenemos, ¿no? Aragón no es de las comunidades autónomas que peor cobertura tenga, ni tan siquiera la provincia de Teruel, que siempre ha sido la más retrasada en este despliegue de fibra. Estamos mucho mejor que comunidades autónomas como Extremadura, como Castilla-La Mancha o como Galicia, que tendrían una orografía parecida a la nuestra. Sin embargo, esto no nos tiene que servir para ser autocomplacientes. Hay que llegar a ese 100%. Estamos ejecutando el plan único. Hay actualmente dos proyectos del Ministerio que se están ejecutando. Desde el Gobierno de Aragón tenemos otros 15 millones de euros en ejecución que vamos a llevar a colegios, a centros de salud, a centros de referencia, y el objetivo es cubrir al 100%. También hemos puesto en marcha una página que va a ser abierta a la ciudadanía y en la que hemos hecho un estudio de coberturas reales, porque sabemos que las operadoras no siempre dicen la verdad respecto a la cobertura que ofrecen en el territorio, y ahí es donde tendremos esa foto fija. Llevamos en torno a 300 municipios ya analizados, nos quedan la mitad y espero que para el verano tengamos esa foto fija, y además la ciudadanía pueda opinar y pueda enviarnos sus sugerencias diciendo pues lo que nos pasa a menudo. En mi calle no llega la fibra y aquí las operadoras están diciendo que sí que llega.
Le pregunto también ahora, señora Díaz, ya no tanto como consejera, sino como responsable de Podemos en Aragón. En nuestra comunidad hay un tema que está marcando la actualidad estas últimas semanas y es la candidatura conjunta con Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Estamos ahora mismo como estábamos hace unas semanas, o quizá peor, quizá un poquito peor. ¿Qué es lo que va a defender su partido con este asunto? Y no le pregunto por el modelo de Juegos Olímpicos, que aquí nos ha quedado claro que el modelo que van a defender ustedes es un modelo, digamos, desde la sostenibilidad. Pero ¿Aragón hace bien en exigir lo de la igualdad de condiciones, lo del pie de igualdad con Cataluña? ¿Cómo se tiene que articular esa igualdad? Porque no sé si la igualdad se articula con 5 pruebas en un sitio y 5 pruebas en otro, o de otra manera.
A mí, en general, todo lo que está pasando con los Juegos Olímpicos me parece un vodevil y un despropósito. Y parto de ese punto de partida. Cualquier comunidad de vecinos que quiera hacer una reforma de la escalera de su casa o del ascensor de su comunidad tiene que presentar 1000 veces más de documentación y de estudios de viabilidad y de propuestas que lo que ha presentado el COE para estos Juegos Olímpicos. O sea, la propuesta del COE son 2 carillas, que creo que es una tomadura absoluta de pelo y que si no estuviéramos hablando de los millones de los que estamos hablando, sería casi de chiste. No se puede hacer una propuesta de Juegos Olímpicos que se ventilen 2 carillas, enviada como se ha enviado, con unas propuestas absolutamente desiguales. Ya no entro no solamente en la sostenibilidad de los juegos, en todo el debate de fondo, ¿no?, de contenido, pero es que incluso hasta las formas están siendo chabacanas. Y yo creo que, bueno, que Aragón sí que tiene que pelear, ya que nos ponemos a hablar de los Juegos Olímpicos, por hacerlo con un mínimo de dignidad en las pruebas, en el reparto, en el porqué de las razones de ese reparto. Es que si de verdad la ciudadanía viera el documento del COE, es que es para echar a temblar, porque son 2 carillas, un documento de 2 carillas en los que estamos hablando de más de 1000 millones de inversión. Yo creo que es una tomadura de pelo.
¿Solo por parte del Comité Olímpico Español? Es decir, ¿está disgustada solo con el Comité Olímpico Español o también con la Generalitat o incluso con el papel del Gobierno de Aragón, del que evidentemente forma parte?
No, creo que el Gobierno de Aragón en este caso ha intentado defender una propuesta. Yo he sido más crítica con cómo se tendría que haber hecho este trabajo. Creo que en general los mimbres no se han planteado bien desde el principio. Creo que las comisiones técnicas no estaban bien diseñadas. Creo que la propuesta ha empezado la casa por el tejado. Estamos hablando de las pruebas, pero no estamos hablando de qué va a pasar con las inversiones a futuro, de una apuesta por el valle, de un reconocimiento de la sostenibilidad de estas inversiones. Creo que hemos empezado la casa por el tejado y cuando se empieza mal una discusión, pues es normal que se llegue a callejones sin salida como en el que estamos.
Queda poquito más de un año de legislatura y la verdad es que después de la pandemia parecía que el último podía ser un año normal, pero con la guerra de Ucrania y también con el ambiente preelectoral impulsado también desde otras comunidades autónomas, esto seguramente se va a ir imponiendo poco a poco, y no sé si va a ser un año normal, un año largo o cómo va a ser el año, pero aprovecho y le voy preguntando qué balance hace de cómo está siendo la legislatura y sobre todo de la experiencia de gobierno con PSOE, con Xunta y con el Partido Aragonés.
Creo que hay mucha gente que cuando este gobierno asumió, bueno, pues formar parte de una organización con cuatro fuerzas políticas, hubo mucha gente que no daba un duro por cuál iba a ser el resultado de este gobierno. Y creo que cuando hemos visto que la mayoría de gobiernos de derechas han saltado por los aires, o cuando se gobierna y se negocia en Castilla-La Mancha pensando en vicepresidencia sin contenido político, creo que desde el gobierno de Aragón nos tenemos que sentir orgullosos del trabajo hecho. Somos cuatro fuerzas políticas distintas, hemos tenido nuestras discrepancias, hemos pactado los desacuerdos, hemos discutido a veces en público, otras veces en privado, sobre cuál era el futuro, y el resultado, sin ser grandilocuentes, creo que es positivo. Creo que Aragón tiene unas buenas cifras de empleo. Los últimos datos nos hablan de un 30% más de contratos indefinidos. El informe del Ministerio de Derechos Sociales nos coloca como la comunidad autónoma con menos tasa de pobreza. Hemos salido de la crisis sin dejar a nadie atrás, defendiendo las políticas sociales, defendiendo que no había que elegir entre la economía, la salud, y que se podía defender ambas dos cosas apostando por la gente. Y creo que lo estamos haciendo relativamente bien. Hemos demostrado además que la estabilidad de gobierno tiene sentido solo si demuestra estabilidad social, y ahora está claro que tenemos un reto en este año que no es precisamente las elecciones, sino acabar con esta sensación de incertidumbre que tiene la ciudadanía. Un gobierno tiene que dar certezas, y creo que ese es el reto que tenemos desde el gobierno de Aragón: calmar el ambiente y ser garantes de certezas en un momento de absoluta incertidumbre.
Repetiría.
Yo repetiría el gobierno en el que estamos, sí, sin lugar a dudas.
¿Y usted va a aspirar a liderar el proyecto de Podemos en las Cortes?
Bueno, es pronto todavía para hablar de todo eso. Yo creo que todavía nos quedan retos en el gobierno, que la política, la velocidad a la que va rapidísimo, que le hubieran preguntado a Casado hace unos días si repetiría, pues probablemente hubiera dicho que sí. Entonces creo que es mejor ser prudentes, acabar nuestro trabajo. A mí me queda todavía un año de gobierno y un año intenso, y ya eso ya se irá afrontando en los órganos que correspondan.
¿Van a ir en solitario o van a ir en coalición?
Yo creo que es el momento de afrontar un espacio de apertura, no solamente en Aragón, sino en el resto de España. Defiendo el modelo que está identificando Yolanda Díaz y que está capitaneando ella. Creo que toca retejer y reenamorar y volver a atraer a gente que se sintió interpelada por lo que representábamos Podemos en su origen y por ese espacio de votar con ilusión, de tener un referente político o un proyecto político de garantías, y hay que volver a reconstruir esos mimbres. ¿Esto pasa por ir en coalición? No, esto pasa por interpelar a más gente, por ser generosos, por abrirnos a gente que se marchó y por entender que en un momento de avance reaccionario y avance crítico, pues no nos podemos perder en disquisiteces entre los socios y entre los compañeros de la izquierda.
Entonces no me queda claro si va a querer ir con Izquierda Unida, con otros partidos como por ejemplo, en fin, el de Rejón, que habría que ver si se presenta o no se presenta aquí, cómo, con Xunta Aragonesista, cómo van a intentar tejer esto que decía usted.
Bueno, pues nos toca hablar entre muchas organizaciones, no solamente entre la gente organizada, entre los partidos políticos, entre gente que no está organizada, gente que se marchó del partido y que es el momento de intentar atraerles para que vuelvan. Tocan unos meses de escucha, unos meses de diálogo. Personalmente yo ya he empezado a tener esos contactos, estamos hablando, como no puede ser de otra manera, con organizaciones hermanas, como puede ser Izquierda Unida, pero también con otros actores de la sociedad civil organizada, con la ciudadanía, y creo que nos toca escuchar. Creo que es prematuro y sería, bueno, pues no sería honesta si dijera que ya sé cuál es la fórmula a la que nos vamos a presentar en el 23, porque toca andar todo ese camino de escucha, de diálogo, pero creo que esta vez toca ser más generosos que nunca, porque lo que viene enfrente da bastante miedo.
¿Y esto cuándo se tiene que definir? Porque ha habido elecciones en las que hemos estado casi hasta el último día, o literalmente hasta el último día, pendientes de si había coalición o no había coalición en algunos partidos de la izquierda.
No tenemos plazos todavía para eso, y probablemente la política actual sea muy difícil ponernos plazos tan a largo plazo, porque para mí mayo del 23 queda todavía muy muy lejos. Tenemos todo el verano de por medio, y creo que bueno, que en el otoño será el momento en empezar a clarificar cómo nos presentamos. Pero al final yo creo que a la gente que nos escucha le da un poco igual ni cómo nos llamamos ni quiénes son los que estamos. Creo que lo importante es para qué nos presentamos. Somos una vocación de gobierno. Yo defiendo que ha sido útil gobernar, que si no hubiera sido tan útil, los gobiernos con Podemos no estarían empeñados todo el día en sacarnos de los gobiernos. Creo que se ha notado nuestra presencia en el gobierno de España, en el gobierno de Aragón, y defiendo que en un momento de incertidumbre nos toca volver a liderar un gobierno, intentar liderar los gobiernos y poner las políticas sociales por delante. Y el quién nos presentemos será lo que menos importe.
¿Cómo ve la situación en el conjunto de España? Porque parece que las encuestas, incluida la última del CIS, apuntan a que una posible suma entre Partido Popular y Vox podría alcanzar la mayoría.
Yo percibo en la calle cierta sensación de malestar y es legítima. La ciudadanía lleva 2 años de pandemia, cuando parecía que veíamos la luz después del túnel, una guerra con un horizonte de posible tercera guerra mundial, con una subida de los precios por culpa de la electricidad y del gas. Yo creo que es normal que haya cierta sensación de desafección, y cuando yo ocupaba la oposición o estaba en la calle, culpas al gobierno, aunque no siempre el gobierno sea culpable de todo, pero es natural y es normal. Y lo que nos toca a los que estamos en el gobierno es escuchar, ser cómplices de ese malestar social y intentar ponerle remedio. Y es lo que estamos haciendo, lo que yo llevo defendiendo. Había que correr, había que poner parches rápidos para intentar parar la inflación, para intentar bajar los precios y para intentar dar sensación de garantía y de certezas en medio del caos político internacional que vivimos. Hay que esforzarnos un poco más. Creo que en este caso, aunque bueno, pues las políticas que trajo Pedro Sánchez de Bruselas son positivas, creo que tendrían que haberse producido un poquito antes, creo que podríamos haber tomado medidas antes, y en cualquier caso las encuestas del CIS nos hablan de una foto fija a la que hay que darle la vuelta, mostrándonos que sí que somos útiles para la gente.
Bueno, usted misma dijo hace un mes que Pedro Sánchez no había estado a la altura. No sé si le parece que ha reconducido la situación bien en las últimas 3 semanas, 3-4 semanas.
En política es importante no solamente tomar las decisiones correctas, sino tomarlas en el momento correcto. A nosotros se nos dijo que no se podía poner el límite a los precios y ahora sí se puede. A Podemos se nos dijo que no se podía bajar el precio de la gasolina y, curiosamente, ahora sí se puede. Se nos dijo que no se podían limitar los alquileres durante 2 años y de repente ahora sí se puede. Creo que si se nos hubiera escuchado un poquito más o se nos hubiera hecho caso en las propuestas que ahora sí que se van a aplicar, hace unos meses no hubiéramos tenido ese malestar social y ese caldo de cultivo que puede acabar generando un gobierno de Vox, que creo que sería la peor desgracia para nuestro país.
Maru Díaz, coordinadora de Podemos en Aragón, consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en la radio.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien. Buena vuelta a la normalidad. Vuelta a la normalidad para todos. También para Juan Delgado, para Mónica Fuentes y para Óscar Civieta, que están por aquí ya, para analizar lo que es noticia.
Aragón Radio Podcast.